Ya estamos aquí de vuelta, esto es Hoy por Hoy en la cadena SER en el sur de Madrid. Iba a hablar de ciencia, iba a hablar de la noche de los investigadores que empieza hoy, pero voy a empezar hablando de fútbol. Bueno, voy a empezar lo primero saludando a Julio Ramiro, que es académico de la Escuela de Ingenieros de Telecomunicaciones de la Universidad Rey Juan Carlos del campus de Fuenlabrada. Hola Julio, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Usted es futbolero?
Bueno, yo creo que sí. Sí. Eso me han dicho.
Vale. ¿Por qué digo esto? Cuando estábamos preparando esta charla, hoy se celebra la Noche de los Investigadores y hay actividades que organizan la Rey Juan Carlos y la Carlos III, me venía a mí a la cabeza un insulto que he oído esta semana y ahora te explico por qué. Al entrenador del Barça, a Pep Guardiola, le insultaban esta semana a algún periodista llamándole filósofo. Y yo pensaba, mal tiene que ir un país para que filósofo sea un insulto. Llegará el momento en el que alguno le llamen investigador por la calle y se vuelva y casi vaya por esa persona. O le digan, oye, que tu madre lee. Y el otro, ¿cómo que mi madre lee? ¿Me estás diciendo a mí que mi madre lee? Vamos a la calle y me lo dices. De verdad, estas cosas. Sí. Así va España, bueno, también, ¿eh?
Ya pasa un poco también, ¿eh?
Sí.
Muchos de los investigadores tienen que salir también de aquí para poder buscar fortuna en otros sitios.
Leía, ¿eh? no sé en qué diario era, el drama que está viviendo el sector de la investigación en España es un drama de presente, pero sobre todo va a ser un drama de futuro, porque la generación de investigadores que estamos perdiendo por no subvencionarles y que no pueden investigar aquí, y los que se están yendo fuera, es algo que vamos a tardar mucho en recuperar.
Yo creo que es una pesadilla que hemos tenido siempre. Si uno echa la vista atrás, años, centenares de años, incluso algo más, se da cuenta de que los grandes inventos que se han desarrollado en este mundo venían de científicos españoles, que tuvieron que salir fuera y que al final pues el gato se lo llevó al agua otra nación. Pero en definitiva, España ha sido siempre un gran país de cerebros, de ciencia, que lamentablemente yo creo que han tenido que salir fuera porque aquí no han encontrado manera de salir adelante, ¿no?
O sea, es como ser doblemente tontos. O sea, no potenciamos lo que tenemos nosotros y encima luego nos tenemos que preocupar en traer esa propia ciencia a nuestro país. En fin.
Bueno, no, nos pasa, en general, en ciencia sí. Nos pasa en muchas cosas.
Nos ha pasado siempre, ¿eh? O sea, no es de ahora también, como decías, Julio, nos ha pasado siempre. A pesar de todo eso, a pesar del drama del sector científico en nuestro país, donde hay dinero para el plan E y para levantar calles que estaban perfectamente, pero no lo hay para dar subvenciones a los investigadores. Bueno, pues a pesar de eso, vosotros como investigadores habéis decidido organizar hoy la Noche de los Investigadores. ¿Qué es, Julio?
Bueno, pues esta es una iniciativa que se desarrolla a nivel europeo, forma parte de un programa europeo donde participan varias universidades, en concreto las universidades públicas de la Comunidad de Madrid, y de una manera muy concreta la Rey Juan Carlos, la universidad a la que pertenezco, pero también muchas otras universidades europeas. De manera que esta iniciativa se lleva a cabo el mismo día en prácticamente toda Europa. En la mayor parte de las universidades se va a poder encontrar que esta noche, viernes, pues se van a desarrollar una serie de actividades de ciencia de manera conjunta, generando pues una gran noche blanca de estas a las que estamos acostumbrados, pero en este caso de la ciencia.
Porque a la gente cuando habla de la ciencia le suena eso como a los libros de Asimov, Star Wars y cosas raras que no van a tener aplicación en la vida real, pero nada más lejos de la verdad. O sea, la ciencia debe tener, y yo creo que es el objetivo de los nuevos investigadores, una aplicación en el día a día de los ciudadanos.
De hecho, muchas de las actividades que desarrollamos, en concreto las que vamos a desarrollar en la Escuela de Ingenieros de Telecomunicación, son actividades que la gente utiliza día a día y que no es consciente del poder de ciencia que hay metida en ellas, ¿no? Todo lo relacionado con los móviles, todo lo relacionado con las antenas, con las comunicaciones inalámbricas, el wifi y demás, pues son elementos que los chavales están utilizando cada día en multitud de, de dispositivos.
Además, creo que sobre eso es la actividad que organiza la RI Juan Carlos en el campus de Fuenlabrada. Ahora vamos con las actividades de la Carlos III, que también tiene alguna, pero la que organizáis vosotros en el campus de Fuenlabrada, como digo, esta tarde a partir de las 6, tiene como título ¿Se ven las ondas por la noche en Europa? Y luego habéis puesto de subtítulo algo inquietante, que voy a poner un poco así voz impostada, el invisible e inquietante mundo de las comunicaciones inalámbricas. Sí. Que es un poco así como de película, ¿no? De esta.
Sí, yo es que creo que siempre nos ha dado miedo lo que no se ve. Al ser humano le da miedo lo que no puede tocar con las manos, lo que no puede ver. Y las ondas, pues uno todavía no las puede ver. Yo les digo a mis alumnos continuamente en clase que si fuéramos capaces de generar, desarrollar esas gafas de ver ondas, pues nos podríamos ya tumbar el resto de nuestra vida tranquilamente, ¿no? Pero eso todavía no lo vemos. Entonces, ese mundo de ondas que nos rodea continuamente por las antenas, los teléfonos, los microondas y tal, a la gente le genera una cierta inquietud, porque no sabe si es bueno, si es malo, no lo ve, no sabe si le hace daño. Si... Y entonces, de ahí viene un poco esa palabra de inquietante, ¿no?
Porque, al hilo de lo que decía, ¿las ondas son buenas o son malas o...?
Bueno,
o hay de todo como en botica.
Hay de todo, sí, es cierto. En el entorno de las ondas, al final las ondas las necesitamos y las utilizamos porque nadie hoy en día se puede despegar de un teléfono móvil. Nadie hoy en día es capaz de no tener acceso a internet a través de su router inalámbrico, ¿no? Y nadie es incapaz de tener pues el Bluetooth conectado o la Wi-Fi en su casa, tal. Pero todo esto forman parte de un tipo de ondas que se llaman no ionizantes, para entendernos, las ondas buenas, ¿no? Porque es cierto que hay otro tipo de ondas que se denominan ionizantes, que podríamos hablarlas o tildarlas de ondas malas, ¿no? Que comienzan en esa parte del espectro del ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, todo ese tipo de ondas. Esas son ondas nocivas, esas son ondas que matan células, que mutan células. Las ondas con las que nosotros jugamos, entre comillas, entre las que vivimos normalmente, las microondas, las ondas de radio, son ondas dentro del espectro de ondas no ionizantes. Y es cierto que sí, nos sirven para calentar, como las microondas, nos sirven para generar calor, pero no generan efectos nocivos, efectos de ionización en el entorno humano, ¿no?
Una tranquilidad lo que nos da Julio Ramiro con esta aclaración. Yo recuerdo, no sé si hablé con usted, Julio, o con algún otro compañero hablando de ondas, creo que es un proyecto además que lleva su departamento, la verdad es que iniciativas muy interesantes, programas muy curiosos. Uno era de control de todoterrenos de 4x4 mediante wifi, control de los cochecitos estos que van por con control inalámbrico, control remoto, pero con wifi. Y otro, yo creo que también era de su departamento, de un sistema de comunicación a través de wifi, pero no el wifi que lo tenemos en la habitación y llega a duras penas al salón para conectarse con el portátil, sino un wifi que tenía bastantes kilómetros de rango para conectar diferentes aldeas en el Amazonas, creo recordar, y usarlo con fines médicos. ¿Puede ser o estoy...?
¿Sí? No.
Algo así parece. No sé si lo he explicado correctamente. No,
perfectamente. Sí, ambos son proyectos que se desarrollan en el entorno del departamento nuestro de teoría de la señal, de la Escuela de Telecomunicaciones. Uno que tiene un carácter un poquito más de ocio, en el que participan de forma activa alumnos, de hecho ayudan a desarrollarlo alumnos a partir de tercero de ingeniería de telecomunicación, que es este de los coches de radiocontrol, coches que se compran en cualquier tienda de juguetes, pero a los que luego se les modifica toda la electrónica, de manera que en vez de ser las ondas de 27 megahercios las que controlan estos coches, pues que sean otras ondas, en este caso las de wifi, las de 2,4 gigahercios, ¿no? Todo esto supone una electrónica, bueno, pues un poco divertida, y permite además también que el control del coche sea más lejano, es decir, que los chavales puedan controlar el coche pues en el entorno, por ejemplo, de todo el campus de Fuenlabrada. Para eso, pues tienen unas cámaras que van incorporadas en cada coche y los permite ver lo que va, por dónde va circulando el coche. O sea, es una experiencia divertida, sí. Más muy de ocio, ¿no? Mientras que la otra, de las comunicaciones inalámbricas mediante Wi-Fi en el entorno del Alto Amazonas, se lleva realizando por profesores de nuestro departamento desde hace varios años. Es una manera de conseguir poner en contacto zonas muy aisladas del Alto Amazonas, zonas del entorno del Perú, para conseguir comunicar, para conseguir enviar señal, para conseguir enviar fotografías, para enviar datos de audio, de vídeo, datos sobre pues situaciones difíciles, concretas, urgentes, que tienen lugar ahí todos los días, donde el único medio de acceso es la canoa, el bote, y donde si no fuera por un diagnóstico que tuviera que ser prácticamente urgente, pues muchas de estas personas morirían. En definitiva, se trata de conectar poblaciones aisladas, centros de salud de poblaciones muy aisladas, donde se tiene acceso pues a un médico en la capital a través de este servicio telemático. Es decir, tengo un problema en mi pueblo, que está a 10 días en bote del centro urbano, pero soy capaz de enviar las fotos de la persona que ha sido mordida por una serpiente, o soy capaz de enviar el análisis de sangre que se le ha hecho, o incluso las pulsaciones que tiene, o los latidos del corazón en tiempo real, ¿no? De manera que al otro lado un médico del centro de salud de la ciudad está recibiendo al paciente como si lo tuviera delante. Y es capaz de diagnosticar, es capaz de emitir un diagnóstico y decir, bueno, pues tengan cuidado con esta persona, atiéndanle de esta manera. Y de hecho, esto está evitando un montón de muertes, ¿no? Es algo que se ha estudiado y está siendo... Tiene una eficacia tremenda, ¿no?
Pues tenemos que entender que en una zona donde las comunicaciones terrestres son complicadas y en determinado tipo de enfermedades, pues la rapidez es un factor fundamental. Luego hay otro asunto que no sé si leyendo ahora en la actividad que van a desarrollar esta tarde, les recuerdo que estamos hablando con Julio Ramiro, él es académico de la Escuela de Ingenieros de Telecomunicaciones de la RI Juan Carlos, y esta tarde en el campus de Fuenlabrada organizan una actividad en torno a lo que se ha llamado la Noche de los Investigadores, que se celebra en toda la Comunidad de Madrid y también en el sur de Madrid, en Fuenlabrada. Y dentro de esa actividad de se ven las ondas por la noche en Europa, yo le quería preguntar, ¿se puede llegar, no sé si con unas gafas, como decía usted antes, a ver las ondas, todas las ondas que tenemos en el espacio del sur de Madrid, de Fuenlabrada, de móviles, de microondas, de wifi, de todo?
Pues si se pudieran ver, lo que uno vería sería probablemente una gran telaraña enorme que nos está invadiendo por todas partes.
Es todo un poco de miedo, ¿eh?
Bueno, no, es que es la realidad. Es decir, ahora mismo, pues tal vez no tenemos ese ansia, ese miedo, porque no somos capaces de verlos, pero ahora mismo cualquiera de nosotros está siendo atravesado, rebotado por ondas, y al final de todo tipo. Ondas de radio de la televisión, ondas del microondas que está funcionando en casa, de los móviles, en fin, de multitud de equipos, ¿no? Y eso llevamos viendo con ello pues desde que nacemos. O sea, es una realidad con la que el hombre nace desde que existen las radiocomunicaciones. Y bueno, pues seríamos capaces eso, de ver que estamos metidos dentro de una gran telaraña de ondas. Afortunadamente, ese tipo de ondas forman parte del entorno, como le comentaba antes, de las no ionizantes, ¿no? De esas ondas buenas. Salvo, bueno, algunas de estas que nos encontramos a veces cuando tomamos más sol de lo habitual o cuando nos ponemos debajo del agujero de ozono, ¿no? Claro, y recibimos esa radiación ultravioleta.
Bueno, pues, por cierto, la ciudad de la Carlos III, que no se nos olvide, que también participa esta universidad en esta noche de los investigadores, organiza un café científico, una tertulia clásica literaria, lo han llamado así, en el Café Gijón, en torno al proceso tecnológico de las máquinas y las consecuencias de esto. Es decir, ¿qué pasaría en un futuro si desarrollamos robots inteligentes inteligentes, que también es un asunto que trae mucha cola. Pero bueno, nosotros nos hemos centrado en lo que organiza hoy la Rey Juan Carlos en el campus de Fuenlabrada, a partir de las 6 de la tarde y hasta las 12 de la noche. El título es Se ven las ondas por la noche en Europa, y después nos dicen El invisible e inquietante mundo de las comunicaciones inalámbricas. Julio Ramiro, académico de la Escuela de Ingenieros de Telecomunicaciones de la Universidad Rey Juan Carlos, ha sido un verdadero placer tenerle por aquí, y mucha suerte, no tan solo en la actividad de esta tarde, ni en esta noche de los investigadores, sino en todo el desarrollo de esa vida del investigador, que tantos problemas y tantas trabas os ponen. Julio, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Nosotros continuamos en Hoy por Hoy.